Sigue El diario de un loco, de Nicolás Gogol.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es El diario de un loco, de Nicolás Gogol. Nicolás Gogol nació en el distrito de Poltava en 1809 y murió en Moscú en 1852. Su literatura constituye el enlace entre el romanticismo, al cual se vinculó a través de Joukovsky y Pushkin, y el realismo puro, donde se inscriben algunos de los niveles de su obra. Tales saltos dentro de los movimientos literarios de Rusia se explican porque su prodigiosa fantasía tuvo que adaptarse a una serie de movimientos sociales, pero incluso cuando maneja la novela histórica como Taras Bulba, no se sustrae al romanticismo que le es propio y natural. En 1836, Gogol publica El diario de un loco y otros cuentos, como El retrato y después El inspector y El matrimonio, que son dos de sus obras teatrales. En 1848 publica Las almas muertas, gran fresco de personajes y costumbres de una pequeña ciudad de provincia en Rusia. Diario de un loco es un cuento, pero ha sido adaptado a la escena como monólogo y tenido gran éxito. Diario de un loco es, como su nombre lo indica, el diario personal de Askanti Ivanovich, empleado menor de una agencia ministerial. Dice que hoy, 3 de octubre, ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. De buena gana no hubiera ido yo a la oficina al pensar en la cara larga que iba a poner el jefe de la sección cuando viera el reloj y se enterara que iba yo a llegar unos minutos tarde. Desde hace tiempo que me viene diciendo, «¿Pero qué barullo tienes en la cabeza? Ni siquiera pones mayúsculas al empezar los documentos. Te olvidas de la fecha y del número del oficio». Y es que me tiene envidia por estar yo en el despacho del director sacando punta a los lápices de su excelencia. No hubiera yo ido a la oficina a no ser porque pensaba sacarle un anticipo a ese judío de cajero. También ese es un caso. Antes de adelantarme algún dinero, sobrevendría el juicio final. Dios mío, ¡qué hombre tan cruel, tan duro! Sin embargo, es bien sabido que en su casa hasta la cocinera le da de bofetadas. No comprendo qué ventajas tiene trabajar en el departamento ministerial. Aquí los empleados llevamos el frac tan gastado que ni siquiera merece que se le escupa encima. En cambio, los empleados de la administración provincial o del Ministerio de Hacienda, eso sí que ganan bien, 300 rublos. Pero reconozco que en nuestra oficina reina una limpieza de conducta y una honradez que ni en sueños puede haberlas en la administración provincial. Me puse el viejo capote y cogí el paraguas, pues llovía a cántaros. No había nadie en la calle. Al pasar por un almacén, vi detenerse una carroza. Enseguida supe que era la de nuestro director general. Supuse que debía ser su hija, pues él no tenía por qué ir a estas horas a un almacén. El lacayo abrió la portezuela y la joven saltó del coche. Echó unas miradas en torno suyo y al alzar sus ojos sentí que mi corazón quedaba herido. Dios mío, estoy perdido. Estoy irremediablemente perdido. Ella no me reconoció y yo procuré ocultarme. Quería pasar inadvertido, pues llevaba un capote muy manchado. Y el corte, pues, además, el corte estaba muy pasado de moda. Su perrita no tuvo tiempo de entrar y se quedó en la calle. Yo la conozco. Se llama Medg. De repente, oí una voz que decía, «¡Hola, Medg!». Eran dos señoras que caminaban debajo de un paraguas. Una de ellas era ya anciana. La otra jovencita. Pero no eran ellas las que hablaban con la perrita, sino un perro que caminaba a sus pies. Quedé sorprendidísimo al ver que dos perros hablaban como personas. Hoy es miércoles y estuve en el despacho del director. Bobeaba los títulos de los libros cuando de repente se abrió la puerta. Giré con los papeles en la mano pensando que sería el director. Pero cuál no sería mi sorpresa cuando vi que era ella. Llevaba un traje blanco vaporoso como un cisne. Al posar sus ojos en los míos, creí que me alcanzaban los rayos del sol. Me saludó y me dijo con voz semejante a la de un canario, ¿no ha venido papá? La lengua se me trabó a pesar de lo mucho que quería yo decir y solo contesté, no, no ha estado. Volvió a posar sus ojos sobre los míos y dejó caer su pañuelo. Me precipité para recogerlo, pero resbalé sobre el entarimado y no pude hacerlo. Ella misma lo alzó, sin embargo, el pañuelo pasó cerca de mi cara. ¡Qué pañuelo! Era de batista finísima. Ella se fue. Después llegó un criado y me dijo, ¡márchese a su casa, Askenti Ivanovich! El señor ya no vendrá. Por la noche, embozándome con mi capote, fui a la casa de su excelencia para ver si la veía subir a su coche. Pero esa noche ya no salió. Después de algunos días, el jefe de personal me llamó y me dijo a gritos, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya has pasado de los 40. ¿Crees acaso que no estoy enterado de tus andanzas? Sé muy bien que andas siguiendo a la hija del director. Es que no te has visto en el espejo. No sabes lo que eres. Eres menos que un cero. Además, no tienes ni un centavo. ¿Cómo puedes tú pensar en esas cosas? Me apenó tanto esa reclamación que decidí encerrarme en mi cuarto. A veces solía caminar con la esperanza de ver a la hija del director salir o entrar a su casa. Una tarde encontré una carta en la puerta de su casa. Corrí hasta mi escondite y la leí. Era una carta que la perra Med escribía al perro Fidele. En ella le contaba que Sofía, que tal era el nombre de la hija del director, estaba planeando contraer matrimonio con un general. ¡Qué diablos! No pude seguir leyendo. Todo lo mejor ha de ser siempre para los generales. Encuentra uno un tesoro y viene un general y se lo lleva. Quisiera ser general. No para obtener su mano, sino para ver con qué miramientos me iban a tratar todos. Me trepé a mi catre, metí la cabeza bajo la almohada y así estuve varios días. No puede ser. No puede ser, es mentira. La boda no se efectuará. ¿Qué más da que sea con un general? Una semana después, saqué la cabeza de la almohada y pensé, ¿por qué no puedo ser yo consejero titular del zar? Tal vez yo soy noble en algún otro país. En realidad, no sé si mis antepasados, según oí, venían de España. Y salí a comprar los periódicos para ver qué era lo que estaba pasando en España. Tal vez encontraría la noticia de que se me había heredado algún ducado o algún marquesado, o quizá el mismo reino de España. A la mañana siguiente estaba yo dispuesto a ir a la oficina, pero me detuve porque mis reflexiones me llevaron a sublevarme porque en España, a falta de un varón, iban a nombrar una reina. No podía yo permitirlo. Estuve muy agitado por unas horas, pero al fin caí dormido. A la mañana siguiente fui notificado que era yo nombrado rey de España. Pero mis vasallos me conducen con violencia. Me echan agua fría y me amarran los brazos. Solo alcanzo a ver una pequeña choza rusa allá en la estepa. Y en la puerta veo a mi madre. Madre, mira cómo me martirizan. Ten piedad de tu hijo enfermo. Madre. Madre mía. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen del relato Diario de un loco, de Nicolás Gogol.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.